Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que le ha hecho la vida a usted y a mí. Nuestros amores y nuestras aprendidas a bailar en Colombia, sobre todo en el centro del país, fueron gracias a su influencia y a su voz. Fue un hombre que comenzó a cantar poco a poco esas canciones que se convirtieron en clásicos no solamente de la música de su país, sino también de Venezuela, de Bolivia, de Panamá, de Colombia, de Perú, de Argentina, de todo lado. No lo ponga a cantar por la mañana tonos graves, porque no le salen bien. En cambio, los tonos agudos le quedan perfectos a este personaje. Es el heredor natural de grandes como Joseito Mateo, Fausto Rey, el caballo Johnny Ventura y otros. A pesar de que yo sé que la política no está dentro de su plan de vida, sé que tiene un sueño por allá muy oculto. ¿Por qué no, algún día, en otra dimensión, en otra vida, ser presidente de la República Dominicana? Canciones grandes que le han hecho usted llorar y bailar. Canciones gigantes que hacen parte del playlist de su propia banda sonora. Hoy serán escuchadas y también las historias contadas por un hombre que las interpretó y las grabó. Maestro Ruby Pérez, bienvenido.
Gracias, gracias. Aquí estamos.
¿Cómo va todo, maestro?
Muy bien, muy bien. Contento. Contento de estar aquí. Triste porque ya no me tengo que ir.
No, hombre, ¿cómo así que se va?
Pero yo voy a volver pronto.
Por favor.
Voy a volver y vamos a pasar más tiempo juntos.
Hoy vamos a hacer un recorrido por la vida del gran Ruby Pérez.
Vive.
Una de las canciones más lindas.
Una de las canciones más lindas, dice usted, maestro, cuente.
Una de las canciones más lindas que yo he oído a Lionel Richie interpretar.
Se llama Truly.
Truly. Wow. Lo que pasa es que eso recuerda la primera vez que yo llegué a Nueva York.
Cuente, maestro.
Yo recuerdo, era una época distinta. Los latinos éramos pocos en Nueva York. Tú tenías que caminar mucho para encontrar una comida latina. Ajá. Y más que yo me quedaba, me acuerdo que en el primer hotel que yo me quedé era el Hotel Piccadilly, en la Sexta Avenida. Uh-huh. Y 34 calles. Uh-huh. Quedaba casi frente a frente a lo que es Macy's hoy.
Okay.
Donde hacen el desfile ese.
La gran tienda por departamentos,
exacto.
Claro.
Exacto. Uh-huh. Para mí era rarísimo estar en un piso tan alto, 40 pisos. Y me paraba en la ventana y lo que había era otro edificio más alto al lado. Uh-huh. Entonces, esa canción me trae mucho recuerdo.
Además, Lionel Richie y usted tienen algo en común. Él estaba en los Commodores e hizo su propia marca. Y usted estuvo en un pocotón de orquestas y también hizo su propia marca.
Exactamente, claro. Salvando la diferencia, Lionel Richie es un genio.
Usted también lo es para nosotros, maestro. No.
Gracias, gracias.
¿Cómo era la vida de niño? ¿Se llama Aina el lugar donde usted nació?
Sí. Era un pueblecito azucarero, con sí, el primer y más importante ingenio azucarero de la República Dominicana y del Caribe. Uh-huh. Producía millones de toneladas de azúcar al año. Uh-huh. Bueno, pues yo me crié ahí cerca del mar, era costero, es costero, y nos la pasábamos pescando, tumbando coco.
Jugando béisbol.
Jugando. Por eso yo tenía una fuerza tremenda en el brazo, porque era que yo le tiraba esos cocos y de abajo yo le tumbaba el racimo entero. Y de ahí fue que los tíos míos me empezaron a meter. No, tú tienes que jugar, pero tienes que ser pelotero. Y de ahí fue que se me metió eso de ser pelotero. Pues yo tenía mucha fuerza en el brazo porque era que tenía que tumbar los cocos.
O sea, el primer gran sueño de Rubí fue ser pelotero, ser beisbolista.
Exacto, ese fue mi primer sueño.
Un sueño que se truncó años después.
Después, sí, a los 14, 15 años, tuve un accidente automovilístico que fue muy feo. Ese accidente se llevó varios años de mi vida. Uh-huh. Para poder aprender a hablar otra vez, señores, ustedes no se imaginan lo que es eso. Aprender a caminar. Uh-huh. Una pierna, ustedes no se imaginan el peso que eso tiene.
Claro.
Nosotros no nos damos cuenta cuando tú estás sano porque tú te puedes mover fácilmente. Ahora, cuando una persona está postrado en una cama, mover un dedo, eso es una cosa increíble. Uno dice, pero Dios mío, ¿por qué yo no puedo? Si yo lo hacía tan fácil. Superar eso todavía es mucho más difícil. Hay que tener una fuerza de voluntad muy grande y tener algo que te motive a vencer eso.
Maestro, ¿cómo fue el accidente? ¿Qué pasó?
Yo estaba viviendo, me fui a vivir un tiempo, mis padres son separados, bueno, eran separados,
sí.
Yo vivía un tiempo con mi mamá y mi abuela, y otro tiempo me iba a vivir con mi papá. Y me fui a vivir con mi papá un tiempo a la región sur. Cuando se venció esas vacaciones, que ya yo me iba a mi casa de mi abuela, mi padre me dejó en un lugar y me dijo: no tengo tiempo para llegar a llevarte a la casa, vete de ahí, agarra un carro público y te vas a la casa. Yo me fui caminando con un grupo de amigos que vi que iban también para el colegio temprano, 8 de la mañana, 7 y pico, 8 de la mañana. Y entonces había un vehículo que venía corriéndole a la policía, que lo mandaron a parar. Y venía nervioso corriendo, parece que perdió el control, y nosotros íbamos caminando por un lado de la carretera y se fue con el vehículo y se llevó a todo el que iba por ahí. El que salió más afectado fui yo.
Ay, Dios mío, del grupo. Maestro.
Me rompió el fémur y de la pierna izquierda, me rompió tibia y peroné de la pierna izquierda, occipital, omóplato de la pierna derecha, 3 costillas de la pierna derecha. Bueno, para recuperar, yo duré un mes inconsciente.
¿Un mes inconsciente?
Un mes que yo no sabía. Me recuerdo que cuando yo desperté, encontré a mi abuelita frente a mí y ella empezó a gritar. Y me llamó la atención, yo me quedo mirando y le dije: mamá, ¿qué pasó? Y que tuviste un accidente. Entonces yo le dije: ¿y papá? Porque yo todavía no sabía, sí. Pensaba que papá venía conmigo. ¿Y papá? Me dijo: no, él está bien, él viene ahora.
Ok, qué susto.
Yo dije: ¿pero cuándo fue? No sabía. ¿Cuándo fue que pasó esto? Ella no quiso decirme inmediatamente. Dice: no, eso fue ayer.
¿Y usted llevaba un mes dormido?
Yo tenía un mes...
¿Inconsciente, pues?
Inconsciente. ¿Cómo decimos aquí? Aquí eso en el nivel de la UCI, eso cuando...
Sí, la unidad de cuidados intensivos.
Exacto, yo tenía un mes ahí.
Uy, maestro.
Entonces, nada. Empecé a darme cuenta. Empezaron a decirme poco a poco qué fue lo que pasó. Yo empecé a recordar esa cosita. Parece que con el golpe tan fuerte que me di en la cabeza, mi cerebro se movió. Y eso fue lo que ocasionó la etapa de inconsciencia mía. Y que se me olvidó todo. Cuando me recuperé, no pude volver a estudiar inmediatamente. Y el médico le dijo a mis familiares: déjenlo tranquilo, que él va a empezar a hacer algo. Y cuando él decida irse por un lado, bueno, pues apóyenlo en eso. Digan qué fue lo que yo quise empezar a hacer desde que me...
Pues jugar béisbol, yo creo que quería.
No, ya ahí no podía porque sabía que no podía.
Pero hubo dos momentos en ese suceso tan infortunado, y el primero es: tú no vas a volver a jugar béisbol, tú no vas a volver a correr,
eso fue,
tú
eso,
no vas a volver a nadar.
El médico fue muy rudo conmigo. Yo pienso que debió haber otra forma de decírmelo. No decirle a un prospecto que está pensando que su vida se arregló porque lo están esperando para firmarlo en Grandes Ligas, por la fuerza que tenía yo en mis brazos, por cómo yo jugaba. Mira, tu vida cambió. Piensa en otra cosa, porque ya tú no vas a poder jugar béisbol más, ya no vas a poder practicar ningún pasaporte, ningún deporte. Piensa otra cosa. Eso fue horrible para mí. Y yo dije: bueno, pero ya se terminó todo entonces. ¿Qué yo hago vivo? Y un día, mi abuelita se fue a casa de una sobrina donde ella se quedaba a dormir. Y yo abrí el suero a todo que da. O sea, si el suero caía, tac, tac, yo la puse. Y la sangre también. Tenía un suero y una unidad de sangre, una pinta de sangre puesta. Yo lo abrí, los dos.
¿Con la intención de acabar con todo?
Sí, yo dije: no, ya... Yo tenía 15 años ya.
Wow.
Y dije que ya yo no quería estar vivo porque yo no iba a poder ser pelotero. Un día llegó mi hermano y amigo, se llamaba Antonio Esmérido Radamés Espinal, me acuerdo.
Dios mío, qué memoria.
Sí, sí. Y me dice, era ascendente de españoles, él tenía los ojos verdes, muy blanco. Y me dice: Roberto, ¿qué pasa? Mi nombre de pila es Roberto Antonio.
Sí.
Roberto, ¿qué pasa? ¿Cómo tú vas a hacer una cosa así? Eso no se puede. Tú estás contra Dios. Mira, hay muchas formas ahora. Y más tú que cantas bellísimo, tú puedes comenzar en el coro. Y quién sabe. El coro, ¿cómo? ¿Hay un coro? Sí, el coro de la Iglesia Católica. Ellos hicieron un club que se llama Sociedad de Orientación Juvenil Sohu.
Sí.
Ahí tú puedes entrar y quién sabe. Bueno, pues cuando me fui a mi pueblo... Me fui con mis muletas Me llevaron, yo dije que quería ir a ver el coro ensayando, me llevaron, me gustó muchísimo
Sí.
ver los muchachos cantando, entré a ese, al Orfeón masculino, por la destreza que yo demostré, al poco tiempo, una semana ya de estar ahí, yo era solista del Orfeón.
Es que además eso le pasó a usted muchas veces. Antes de ese suceso que marcó, pues la carrera de Ruby Pérez como lo conocemos hoy en día, tantísimos años después, yo quiero que usted nos recuerde a los oyentes ese suceso de ¡Cama 13! ¡Cama 13! ¡Cántale a la cama 1!
Sí, yo me la pasaba pa cantando en, la,
En el
en el
hospital.
hospital. Yo era de la sala 3, cama 13. Pues cada vez que alguien tenía un dolor me llamaban, cama 13, cántale una canción a cama 1. Y quedaban tres salas más para allá.
Sí.
Y yo rompía a cantar las canciones de Fausto Rey, que me gustaban tanto por la forma que él cantaba y era un tenor también. Entonces, ya cállate que se le fue el dolor.
Ruby Pérez, ¿cómo fue ser el líder de un coro cristiano?
Yo tenía ventaja porque era el hijo del pastor.
Claro, por eso se lo pregunto.
Pero también tenía mis desventajas. Un día,
Don Francisco, su papá.
Francisco, diablo. Era un dictador, papá.
¿De verdad?
Yo me acuerdo que un día su esposa estaba mal, le dolía la cabeza y ensayábamos en los salones de la iglesia y ella estaba acostada detrás del púlpito y nosotros estábamos ensayando. Alguien hizo un cuento y el coro entero, 30 y pico, 40 voces, todo el mundo empezó a reírse. Mi papá entró y dijo, por favor, no hagan ruido, oye, ya yo sabía que era un problema conmigo. No hagan ruido porque mi esposa está durmiendo, está descansando, que le duele la cabeza.
Y usted con semejante potencia en esa voz.
Y yo digo, pero tanta gente cantando, a papá se le ocurre entrar y decir que no hagan ruido. Algo tiene él conmigo. De hecho, volvió otra vez e hicieron otro chiste y todo el coro se echó a reír. Yo me quedé así, callado, bajé la cabeza y dije, aquel tipo viene para donde mí. Oye, de hecho, papá entró y yo estoy así con la cabeza agachada y yo sentí esta gachetada. ¡Pam!
¿Le cascó?
Yo dije que no hagan ruido.
Al único que le podía pegar era usted.
A mí, yo me quedé así. Y él se queda mirando, pero yo no lloré, nada, me quedo mirándolo fijamente. Y le digo, se desahogó. Se queda mirando. ¿Cómo te atreves a contestarme? Digo, no, yo le estoy preguntando que si se desahogó ya, papá. Porque yo ni he hablado, ni siquiera estoy cantando, no
No
he
hice
hecho nada.
ruido.
Y usted se desahogó conmigo para demostrar su autoridad. ¡Wow! Entonces, ser el hijo del pastor era bueno, pero también ser el hijo del pastor era malo, porque yo tenía que, él tenía, ¿cómo te digo? Yo tenía que sentar precedentes de disciplina
Sí,
fuerte.
sí.
Entonces conmigo era que él la ejecutaba para que todos los otros vieran que tenían que obedecerlo. Diablo, pero me llevé unas cuantas
Me
cachetadas.
imagino.
Y había una muchacha que se llamaba Tamara en el coro. Wow, yo vivía enamorado de Tamara.
Sí.
Me están sacando muchas intimidades
No, hombre, yo
aquí.
estoy callado. Yo le pregunto y usted habla.
Tamara. Y papá me regañaba delante de Tamara. Y yo decía, bueno, yo tengo que obedecer porque es mi papá. Pero cuánto me duele que me regañe delante de Tamara. Bueno, pero
Sí.
eso me sirvió para yo ser más cauto y pensar que mi autoridad, que mi derecho termina donde comienzan los derechos de mis hijos.
Hay una parte de la leyenda de Ruby Pérez que dice que habían un par de personajes en República Dominicana que eran Papa Molina y Josefina, mi niño.
¡Ay,
Y que usted
sí!
hizo parte de un programa de televisión con ellos. ¿Cómo
¡Sí!
fue eso? ¿Y quiénes eran ellos?
Papa Molina es uno de los músicos más influyentes desde la era de Trujillo.
Sí.
Papa Molina era el director de la Orquesta San José. La Orquesta San José era la orquesta que usaba el dictador para animar sus presentaciones. Y Josefina Miniño era una bailarina increíble que en ese tiempo se levantó en Radio Televisión Dominicana y ella se casó con el maestro Papa Molina.
Okay.
ellos buscaban talentos y los llevaban a la televisión y los presentaban y hacían artistas, empezaron a trabajar con nuevos talentos. Yo fui uno de esos talentos que me llevaron a un programa de televisión.
Ajá. Pero usted cantó, su primera canción en ese programa fue de Nino Bravo, justamente.
¿De Nino Bravo? ¿Cómo tú sabes eso, muchacho?
Es más, ¿le digo cuál canción era?
¿Cuál?
Poeta y Soñador.
¡Oh, no! ¡No! Yo soy poeta y soñador, también honrado y ladrón. Nací tan libre como el sol. Ay, Dios mío. Yo soy lo que he podido ser. Un poco de Jesús y un poco de ladrón. Yo soy lo que he podido. Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío.
¡Qué canción! No, ¡qué madre de canción! Era Nino Bravo, sí, que porque era yo soy enfermo con Nino.
Claro.
Y entonces salió el director de ese programa, porque yo me asusté cantando esa canción.
Sí.
Y dijo, quiten esa porquería de ahí que no sirve para nada.
¿Usted?
A mí.
Pero si cantaba perfecto.
No, me sacaron.
¿Lo sacaron?
Me sacaron del programa.
No,
y
le creo.
Doña Josefina, mi niño, vino donde mí, me abrazó y me dijo, no, quieto, mijo, tranquilo.
Tranquilo, mi niño.
No hay problema. Mañana volvemos otra vez a grabar el programa. Uh-huh. Estate tranquilo, no hay problema. Uh-huh. Bueno, pues sucedió, al día siguiente fui otra vez, yo tenía miedo, y me dice, estate tranquilo que ya Nelson Cava no está aquí. Mentira, él estaba ahí, lo que pasa es que ellos la llamaron y le dijeron, oye, tienes que quedarte callado, no dirija nada, que el muchacho no te oiga, porque si te oye, se va a trancar y no va a cantar.
Exacto.
Y así fue, así se hizo, él se quedó callado, yo canté, y después que terminé, él bajó y me dijo, yo soy el mismo que te voció ayer.
Y hoy sí lo hiciste bien.
Tú eres increíble, hoy lo hiciste bien.
Bueno, ya el niño saliendo en televisión, ¿qué decían en la casa? ¿Qué decía mamá?
No, ya yo empezaba a verme en la televisión, todo el mundo cuando yo llegaba, wow, Roberto, Robertico, te vimos. Ya yo era famoso, ajá. Ya era famoso.
Pero este es el interín entre los coros y el merengue, y ¿cierto? No había llegado al merengue todavía.
Exactamente, después entonces el maestro Papa, que tenía una orquesta increíble, me llevó a hacer algunas presentaciones con la orquesta, una vez me llevó a la orquesta de la Policía Nacional, que se llama la Orquesta San Judas Tadeo, uh-huh. Y me fueron a probar para dejarme la orquesta de la policía, y cuando probé me asusté otra vez. Y me dijo, no, pero ese muchachito no, está muy flaco, hay que darle comida primero.
Está muy joven.
Sí, me sacaron otra vez.
Y ese muchachito está hoy aquí con nosotros, es Ruby Pérez.
Le digo algo. Yo soy un baladista frustrado que canto merengue.
¿De verdad, maestro?
Sí.
¿Quién lo creyera?
Así es, así es. Yo soy un baladista frustrado que canto merengue.
Cuando el flaquito engordó un poquito y tenía ya más cancha encima del escenario, ¿cuál fue esa primera gran orquesta de merengue que le dijo, venga para acá?
Yo pasé por varios grupos, pasé por los Juveniles de Baní, y un día, estando yo en los Juveniles, hay una orquesta que se llamaba Fernando Villalona y su orquesta.
Oh, maestro Villalona, claro.
Y ponen en la televisión que necesitan un cantante, porque había el coro de un merengue que se había grabado y estaba acabando en la República Dominicana, que se llamaba La Tuerca. Uh-huh. Decía, este es el merengue La Tuerca, unos que la aprietan y otros que la aflojan. Y si siguen apretando la tuerca, se puede joder la cosa. Entonces, había una parte muy fuerte que no había quien pudiera hacer los coros.
Ajá.
Y me llevó el trompetista de ese grupo, le dijo, en Baní hay un muchacho que puede hacer eso.
Sí.
Y me llevó para allá y me quedé en la orquesta de una vez. O sea, Fernando Villalona fue el primero que me abrió las puertas en su orquesta. Después pasé a formar parte de Los Hijos del Rey. Uh-huh. Y luego pasé a formar parte de la Orquesta del Rey, uh-huh, que era Wilfrido.
Los Hijos del Rey era una orquesta que había formado Wilfrido.
Wilfrido Vargas.
Él hizo Las Chicas del Can, Los Hijos del Rey, Los Beduinos.
La Patrulla 15.
La Patrulla 15.
La Tercera Brigada, ¿cómo se llama? Altamira Banda Show.
Pero notó un patrón en su vida, y es que esto no lo puede cantar nadie. Llámense a Rubí. Eso, sí. Eso pasó mucho en su vida, ¿cierto?
Pasó ahí. Como llegué a la orquesta de Wilfrido fue así también. Ajá. Se fue un cantante y de repente Wilfrido le dijo al director de la orquesta donde yo estaba, que era Lucio Rey, yo necesito ese cantante para esta noche para que me ayude. Ajá. Y cuando yo llegué, habían unos coros y unas cosas que no lo podía hacer nadie por los tonos que eran. Y yo te traje aquí para que tú hagas eso, porque aquí nadie lo puede hacer. Y también eso, me ha pasado varias veces. Me votaron varias veces de varios grupos, pero también me ha pasado varias veces que solamente yo puedo hacer el trabajo y me han llamado.
¿A usted lo contrata Wilfrido para que acompañe a Sandy?
Es para que fuera coro de Sandy.
Exactamente.
Yo era duré un año y pico, casi dos años, siendo coro de Sandy Rey. Ajá. Claro.
Hoy, Ruby Pérez. Creo que haya un show de Ruby Pérez donde no suene esta canción.
Que me atreva yo a llegar a un lugar.
Y no cantar el africano.
Y no cantar el africano, ay, ay, que ay. Me sacan cuenta de una vez. Hay otra cosa que... yo voy y toco un baile y... A veces uno no se encuentra del mismo ánimo. Yo termino y me voy. Sí. Y una señora me está esperando a la puerta y dice, mira, la próxima vez tú tienes que ser más respetuoso con tu público. Digo, ¿qué pasó, doña? ¿Qué fue lo que hice? Te pasaste la tarde entera y no silbaste. Digo, ay, doña.
Ay, claro, usted le toca silbar siempre.
Tengo que silbar obligatoriamente.
Y decir, pues, me voy.
Me voy, obligado. ¡Me voy!
Bueno, mi banda sonora es Ir y Volver, maestro. Cuando usted llega a la orquesta de Villalona, le preguntan a usted qué canción se sabe. Y usted le dice a Villalona, ¡todas!
¡Oh, sí! Eso fue increíble. ¿Tú te sabes, Marisela?
Sí.
Sí, sí, yo me la sé. La que no me sabía, yo me tenía que inventar la letra porque yo quería coger ese trabajo.
¡Claro!
Mi novia me está apurando para que yo me case enseguida y yo me estoy resbalando por lo difícil que está la vida. El coro decía, Mari, Mari... ¿Cómo era? Decía, Mari... Ajá. Ay, Dios mío. Mari, Marisela, Marisela... Mari Marisela, cosa buena, así con eso. Mari Marisela, Marisela, Mari Marisela, cosa buena.
Y en la orquesta de Wilfrido, pues también usted hizo una cantidad de cosas que nadie se había atrevido a hacer antes.
Sí, porque inclusive había músicos, sobre todo Sandy Reyes, que se burlaban de mí cuando me veían haciendo. Ajá. Pero Wilfrido me llevó ahí por la facilidad que yo tenía para conversar.
Con el público.
Con el público. Ajá. Y poder mantener el público. Él tenía que tocar la trompeta, animar, cantar. Decía, no, no, yo tengo que soltar un poco para yo tener descansar más. Uh-huh. Entonces, yo tenía que hacer cosas que, wow. Y todas esas cosas me ayudaron para hoy en día yo poder seguir con mi proyecto.
Cuénteme una anécdota. En el club de Codetel... Usted estaba a un lado de la tarima y Wilfrido al otro lado de la tarima. Wilfrido no tenía que hablarle a usted. Él le hacía señas con los ojos y con la cabeza y usted ya entendía lo que pasaba.
Sí, porque era que nosotros vivíamos tanto tiempo juntos y hablábamos tanto que ya cuando él movía la cabeza para un lado yo sabía lo que quería.
Ajá. ¿Quién era Maritza?
¡Ándalo! ¡Ay! Marisa era una operadora de Codetel que Wilfrido se enamoró de ella. Entonces a él le pasó algo en Panamá con la operadora de un hotel en Panamá que tenía una voz que parecía un ángel. Yo llamo que voy a llamar para mi país y me atiende esta mujer con esa voz que eso no tenía madre y yo le digo, ¿cómo tú te llamas? Y me dice su nombre, y digo, ¿dónde tú estás? Dice, yo estoy aquí en el lobby. Digo, yo voy a bajar al lobby a conocerte. Me dice, sí. Digo, sí, yo voy para el lobby. Pero ella le había dicho lo mismo a Wilfrido.
No.
Entonces, yo le dije, yo voy a bajar vestido de blanco. para que desde que tú me veas, sepa que soy yo. Y yo me puse de negro entero y bajé. Y cuando yo bajé, digo, ponte en el lobby para yo verte de una vez que llegue y yo saber quién eres tú. Ajá. Cuando yo bajé, no me gustó la mercancía. Y me metí al elevador otra vez y me fui. Wilfrido bajó. Y bajó vestido, como él le dijo a ella que iba a bajar.
¿De blanco?
Y se tuvo que quedar con ella ahí. Y yo muerto de la risa, digo, bueno.
Pero de eso hay una canción y todo.
Pero espérese. Entonces, llegamos a Santo Domingo. Él se enamora de Marisa.
Ajá. Ya en Santo Domingo.
En Santo Domingo. Sí. Estamos tocando en el club de Codetel. Y él me dice, Rubi, mira, esto. Y mira esa letra. Ponle música y arréglalo. Yo me quedo con la letra así. Me dice, ¿la tiene? Digo, sí, yo la tengo, listo. Ok, vamos arriba. Cuando yo te diga, arrancamos. Yo estoy de un lado y él está de otro.
Sí.
Y entramos los dos. ¡Pram! Quiero ver a Marisa, la de Codetel. Aquí te estoy esperando. Yo te quiero conocer. Ojalá no me pase como en Panamá, que sin conocer a una operadora le dije que iba a ser. Por siempre mi señora me hizo viajar a la ciudad de Panamá. Y cuando la conocí, era gorda y jorba la operadora en Panamá.
Qué buen cuento ese.
No, pero ese hombre se sabe cosas de mí, cuidado.
Oiga, maestro, ¿cuántas veces lo echaron de la orquesta Wilfrido?
Como tres veces. Aquí en Bogotá fue la última vez.
Ah, sí,
aquí. Keops.
Aquí ya fue para siempre.
Una discoteca que se llamaba Keops. Sí. Aquí, yo no, me dice que todavía...
No, esa ya se acabó, maestro.
Se acabó.
Eso era de Nano Pombo y de Willy Vergara.
Pero era una discoteca bellísima.
Buenísima era. Sí, buenísima.
Pues esa fue la última vez que me votaron. Estábamos haciendo El Loco y la Luna.
Ajá.
¡Te volviste loco! ¡No! Y yo, Wilfrido se iba a caer y yo me acuerdo que lo agarré y lo jalé así.
Sí.
Y el hermano entendió que yo estaba haciendo algo mal, entonces no le gustó eso y ya esa fue la última vez. Ese fue el último baile que yo hice en Bogotá, en Colombia, con la orquesta de Wilfrido, porque ya yo tenía mi CD hecho, mi producción hecha,
sí.
Y me estaban esperando en Santo Domingo al llegar de aquí para ya hacer mi orquesta y todas esas cosas.
Maestro, estamos escuchando El Africano de fondo y lo escuché decir a usted en otro escenario que esta fue la canción que lo puso usted en el panorama de soy un gran cantante de merengue.
Esa fue la canción que me enseñó porque Calixto Ochoa lo tenía y era una mujer que lo canta.
Sí.
Entonces, Wilfrido me da ese tema mío y yo no puedo cantar eso porque eso es demasiado alto. Tú sí puedes, póngaselo. Y me pusieron. Entonces, eso fue lo que me presentó como cantante y que le digo al mundo el instrumento vocal que yo tenía.
Severo instrumento vocal, le cuento.
Así es.
Brutal. Pero su voz suena muy similar hoy, muchísimos años después.
Muy similar.
¿Cómo hace uno para recorrer tanta fiesta, tanta rumba, tanto merengue y seguir cantando en el mismo tono?
Bueno, disciplina. Hay que tener disciplina para cuidarse el instrumento lo más que uno pueda. Y eso lo ayuda a uno a conservarse.
Usted es heredero natural de una cantidad de grandes de República Dominicana. Pero cuénteme una anécdota que le pasó con un tenor en un avión, con el maestro Elay.
Henry Elay. Yo estaba frustrado porque había una nota que yo no podía alcanzar. Y entonces yo volví a donde quise hablar con el maestro y me tocó la gran suerte de que él iba en un avión junto conmigo de Nueva York a Santo Domingo.
Este era el Pavarotti de República Dominicana.
Sí, el mejor tenor de la República Dominicana. Era maestro mío, profesor mío.
Murió de COVID,
sí.
Infortunadamente, sí.
Sí, señor. Le digo, digo, wow, el maestro Henry Lai. Me pongo nervioso así y cojo para donde él. Él era pequeñito, tenía 5 pies, 4 pulgadas. Y voy yo donde él así, agachado. Digo, maestro, perdóneme, yo quiero decirle algo. Dice, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va todo, Rubio? Digo, bien, maestro. Pero yo quiero que ustedes me ayuden en algo. Dice, ¿qué? Claro, dime, ¿qué pasa? Yo tengo un problema con una nota que yo quiero alcanzar y no sé qué colocación debo usar, no sé cómo yo puedo, pero ¿qué nota es esa? Digo, es mi. Dice, oh, qué bueno, sí, está bien, yo te voy a decir, ve mañana a mi oficina. Al otro día, yo digo, el maestro me va a ayudar, me va a decir un par de ejercicios para que yo pueda alcanzar la nota. Y llego temprano a la oficina Y me dice, el maestro ya lo va a atender. Y yo cruzo para allá. Y digo, ah, qué bueno que viniste. Ven, siéntate aquí. Te mandé que viniera porque, ¿cuál es la nota? Y yo, mi. Dice, ah, qué bien. Pero yo quiero que tú me expliques, antes de yo darte, cómo tú vas a dar el mi. ¿Cómo tú das el re? Porque yo nunca en mi vida lo he dado.
¿Quién le metió en la cabeza que usted no podía cantar de esa manera?
Wilfrido.
No jodas, de
Wilfrido.
¿Verdad?
Wilfrido.
No, pero
Wilfrido,
no
un día...
Eso ya era envidia.
Wilfrido un día me dice, perdí mi dinero contigo.
¿Cómo así? Mucho atrevido.
Yo digo, ¿cómo así, güey? Sí. Yo pensaba que tú me ibas a dar por lo menos un si bemol y me estás dando un sol apagado. Tú eres como si fuera una caja de cartón. Yo te quería como un cristal. Y cogió la llave del carro, ¡clan! Y le da una a una ventana. Yo te quería así, ¡clan! Y ahora tú me estás sonando, ¡bum! ¡Bum! Perdí mi dinero contigo.
Pero
de ahí fue que yo arranqué a hacer ejercicio, a tratar de alcanzar la nota que viene, y no me... Y yo le pasé por el lado al si bemol que él quería, y ya yo estaba dando re, pero ya yo no me conformaba con ese re, yo quería dar el mi natural.
Pero como era, ¿cómo es que dicen? Es una educación inversa, o sea, le exigía más que a todos porque sabía que usted podía llegarle a eso.
Exactamente, él trabajó psicológicamente conmigo. Por ejemplo, cuando yo llegué al grupo, yo tenía vergüenza de caminar delante de la gente para que no me vieran que yo tenía que cojear para caminar.
Claro.
Entonces contrató a un bailarín de Puerto Rico que se llamaba Papito Jalajala. Jalajala ganó un concurso con el Gran Combo con una canción que tenía que... Tú me jalas pa' aquí, Jalajala, yo te jalo pa' allá, jala. Por eso se le pegó Papito Jalajala. Uh-huh. Papito Jalajala era la pareja de un de los bailarines más fuertes que había en Puerto Rico que se llamaba Ed Pachán.
Okay.
Bueno, ¿qué pasa? Yo tenía vergüenza y miedo de caminar en la tarima porque yo no quería que me... Era porque yo no quería que me preguntaran qué te pasó. Entonces, él me decía, no, tú eres loco. Cuando tú te subes a la tarima, Ruby, no hay nadie. Mira, tú puedes ver, pero no mirar. Y lo he hecho así toda mi vida. Yo me subo a la tarima y la gente, yo te estaba saludando. Es que yo no estoy mirando a nadie.
Estoy trabajando.
Yo estoy viendo a todo el que está ahí, pero no miro a nadie. Entonces... Wilfrido me ayudó a tantas cosas, a superar tantas cosas. Y ese bailarín me decía, tú estás sobrado, olvídate. Tú el que viene aquí está por debajo de ti y viene a nutrirse de lo que tú tienes, que ellos no tienen. Y me inculcó esa mentalidad y hasta el día de hoy yo sigo igual. Yo puedo llegar a donde esté quien esté. Yo digo, no, pero cuando yo abra la boca me tienen que oír.
Pero por supuesto. Esta mañana, Ruby Pérez.
Nuestro hijo nacerá. Te pregunto una vez más, ¿qué fin tendremos los dos? Yo sé que llegó la hora de casarnos sin demora, como nos lo manda Dios. Vas diciendo por ahí que tu amor de ayer por mí no existe en tu corazón. No juegues con el cariño, antes de nacer el niño, busquemos la solución. Si ahora somos solteros, me quieres y yo te quiero, nos tenemos que casar. Y en una casa modesta esperaremos con fiesta al que tiene que llegar. Un hijo es todo en la vida, entiéndelo mi querida, tal vez así cambiarás. No quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá.
Uy, qué historia tan dura, maestro. Camboy Esteves, el fruto de nuestro amor. ¿Y está en qué momento, maestro?
Fue... Fue el nacimiento de mi primer hijo.
una época bellísima para mí. Yo creo que Dios me regaló un ángel como esposa. Fue un ángel que se escapó y me tocó a mí. Me enseñó a ser hombre, me enseñó a ser artista, me enseñó a ser responsable, a ser hijo, a ser padre. Tantas cosas al mismo tiempo. A lo mejor las lágrimas que tengo no son tanto de tristeza, sino de alegría, de que a mí me tocó uno de los seres más grandes de la vida. A mí, justamente a mí Dios me escogió para eso. Y ese día yo estaba sentado en la iglesia donde yo cantaba la misa. Eran como las 11 de la noche y mi esposa estaba en la clínica, en todo ese proceso de parto y todas esas cosas. Al día siguiente, yo me puse una bata de médico y me fui, me metí al hospital y crucé por una área y encontré una mujer en una cosa de esas donde parían las mujeres o paren las mujeres. Sí, yo no recuerdo cómo se llama eso. Y vi a un niño que iba a nacer y dije, wow, ahora entiendo de verdad lo que es una mujer y lo que es ser madre. Y me fui a buscar a mi hijo y a mi esposa que estaban en otra sala. Era un hospital público porque yo no tenía con qué llevarla a un hospital privado. Yo era un muchacho estudiante, no tenía las posibilidades. Ahí nació mi hijo. Mi hijo, gracias a Dios, está conmigo. Acaba de despedirse de mí ahora y se fue a Canadá, a Toronto, donde él vive. Quiso venir a pasar conmigo estos días aquí en Colombia y la pasamos muy bien.
Sí, yo por ahí lo vi.
Exacto. Wow, esto no estaba dentro del guión, del libreto, pero me dio.
¿Cómo se llama su hijo?
Julio Alberto.
¿Canta como usted?
Él canta, pero públicamente no le gusta.
No.
Zulinka, que es la segunda, sí canta muy bien y está en la orquesta. La tercera, Yusulka, ella dio como 8 o 9 años de piano clásico, pero terminó otra carrera y vive en Canadá, en Toronto también. Es cantante, increíble. Después está Mariel, también es cantante. Todos mis hijos son cantantes, todos, gracias a Dios son cantantes.
¿Y tenemos nietos?
Sí.
Esos cantan mejor que los hijos, ¿cierto?
Y si yo hubiera sabido que tener nieto era tan bueno, tengo los nietos primero. Ian Mark es un cantante y un músico increíble. Dentro de poco, ahorita le voy a dar cómo conseguir a Ian Mark para que lo oigan a él también.
¡Volveré!
Volveré, pues maestro, la historia se cuenta sola. Dicen que este es el merengue más reproducido en la historia, ¿eso es cierto?
Eso es cierto, porque fue un solo tema vendiendo un álbum completo. Hay otros álbumes que son completos, por ejemplo, yo grabé un álbum donde estaba Buscando tus besos, que era miles de temas, uno detrás del otro, tú no sabías con cuál te iba a quedar.
Claro.
Y por eso ese álbum se vendió muchísimo ahora, pero Volveré, eso no tuvo madre, porque la gente la asociaba con su vida. Es una, yo le llamo cotidianidad.
No, pues hace parte de mi vida, calculé.
Exacto.
La vida de todo el mundo, Volveré.
Sí, sí, sí. No, y es una historia que le pasa a cualquiera, por eso que yo digo que es una cotidianidad.
Técnicamente, usted no estaba en la orquesta de Wilfrido cuando grabó Volveré. Digo técnicamente. Porque Wilfrido lo había recién echado hace un par de horas.
Me habían botado en la orquesta. Yo siempre tenía encontronazo con Wilfrido, ya no sé por qué. Pero yo creo que era porque él me quería demasiado y me exigía mucho.
Y bienvenido, el de Karen, le dijo...
El director de Karen.
¿Cómo era que le decía él a usted? ¿Rubio?
Rubio me decía Ramón Orlando. ¡Rubio, sí. Rubio! ¡Vamos a grabarla al revés! Y la grabamos al revés porque cuando yo comienzo a hablar, yo tengo mi voz ronca. pero cuando doy las notas agudas, mi voz es clarita. Entonces, cuando yo llegué a como a las 4 de la mañana, después que me habían votado, Bienvenido me mandó a llamar, y yo llegué al estudio y digo, pero es que yo no puedo cantar eso, eso es para una mujer. Se lo hicieron para Jorge Gómez, el otro cantante que cantaba...
agudísimo.
Sí, y porque un cantante no podía grabar dos éxitos seguidos, y yo había grabado el africano.
Jorge era el que decía, te veré caer.
Ese mismo, ese mismo era Jorge Gómez. Y entonces, nada, me pusieron a mí a cantar eso, y cuando yo terminé de cantar eso, que yo estoy sentado oyéndolo, Wilfrido dice, no estoy de acuerdo porque esa no es la orquesta de Wilfrido Vargas. El sonido de eso es la orquesta de Ramón Orlando, la Internacional, que era el arreglista sí. del tema. Ay, Dios mío, yo le digo, bienvenido, bienvenido, dice Wilfrido que él no va a sonar ese merengue. Y dice, déjalo tranquilo, mijo, que si él no quiere, te hacemos el tema a ti, tú te haces millonario.
Hubiera aprovechado, maestro.
¡Oye! Después Wilfrido lo aceptó, terminó por aceptarlo y por quedarse con el tema. Y el tema, ya usted sabe la historia de lo que pasó con Volveré.
Maestro, ¿qué se sintió ya abandonar todos los proyectos que tenían el nombre de otro y usted mismo decir, listo, esta es mi orquesta, este es mi momento, yo mismo firmo los cheques de los demás?
Sí.
¿Cómo fue eso?
No fue decisión mía. Wilfrido firmó un contrato porque era la orquesta número uno en Latinoamérica.
Claro.
Y le ofrecieron en Venezuela de Sonográfica firmar con ellos, uh-huh. y él terminó su contrato con Karen Records y se fue con Sonográfica. Bienvenido, le dijo, no hay problema, si te va yo me quedo con el cantante. Uh-huh. Entonces ahí ya yo no podía seguir y por obligación tuve que hacer la orquesta. Me buscó al maestro Sonio Valle, sí. que había sido el pianista por excelente y arreglista de la orquesta de Wilfrido, y empezamos a hacer esa producción de Buscando Tus Besos.
Primera presentación suya con su propio nombre, Ruby Pérez al frente de la orquesta con los flaquitos vestidos de gris aquí al lado.
El diablo.
¿Se acuerda de eso?
22 de junio del año 1986.
¿Qué es esta memoria, por Dios, maestro Rubí? ¿Dónde?
En la discoteca 714 en San Pedro de Macorís. Uh-huh. Ahí fue mi primera presentación. Andaba con mi esposa, tuve un problema ese día porque al ser una discoteca no dejaban entrar menores. Claro. Y yo quería que todos mis hijos estuvieran ahí.
Claro.
Bueno, pues lo metimos por la parte de atrás. Y lo sentamos en una mesa cerquita del escenario y no se movieron de ahí hasta que yo terminé la presentación entera ese día. Discoteca 714 de Justino de los Santos, se llamaba el dueño, uh-huh. en San Pedro de Macorís.
1986. ¿Cómo fue regresar a República Dominicana como un grande y ya con su propio nombre?
Fue muy bonito porque yo veía... Yo hacía las cosas más bien para mí, porque yo para lo menos no tenía sentido de propiedad, vamos a decir así, o de tiempo. Pero yo quería agradar a mi papá, porque mi papá era mi ídolo, mi papá era Superman para mí. Entonces, mientras yo estaba estudiando, yo le enseñaba las notas a papá, porque yo quería que él viera que yo era un matatán. Y él veía notas, yo no sé cómo se llame aquí, pero mi nota era 99, 98, 100, 99,
sí,
98,
notas,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 99, 100, 100, 98, 100.
O sea, las calificaciones eran perfectas.
Para cualquier normal, pero para papá que era normal, la miraba así en tono despectivo, me decía, bien, pero Lidia Esther saca mejores notas que tú.
Ah.
Y yo decía, wow, pero este tipo es bárbaro. Oye, a mí, yo me recuerdo que yo tenía un profesor que decía, yo me ponía, ¿sabes lo que hacía? Me ponía en una esquina a hacer los exámenes. Decía, no, porque es que este tipo se tiene que estar fijando de algo, porque él no puede ser tan perfecto. Y yo me acuerdo que yo daba contabilidad. Y un día un profesor se cogió conmigo y le dijeron, no, él pasa los exámenes metiendo chivo. Yo no sé cómo se llama eso aquí.
¿Cómo así? ¿Haciendo copia?
Así. Sí. Y entonces me dicen, no, vamos a ver si conmigo. Y me pone de espalda para una hoy se llamaría eso, ¿cómo se llama? Abuso.
Abuso, ¿no? Escolar, sí, claro, eso no se hace.
Me pusieron en una esquina de espalda para todo el mundo que estaba detrás. Y arrancó el examen. Tan. Yo termino y le llevo el examen. Y dice, ok, y lo pone así. Digo, no.
Revísalo.
No, profesor Franklin. Tiene que revisarme ahí. Y si usted me va a quemar, no hay problema, quémeme. No, yo lo voy a digo, no, es ahora. Ahora usted tiene que hacerlo. Para hace el examen. 99. Digo, no. Eso es 100. El último punto es mío. Digo, no, porque si yo sacara 69, usted no me diera el último punto.
Claro.
Tiene que ponerme mi 100, oye.
¿Y se lo puso? ¿Qué?
Claro. Yo, a mí me decían que yo era el termocefálico.
Esta mañana, Ruby Pérez. Cantar al lado suyo tiene que ser un reto muy grande para cualquier cantante. ¿Cómo es la prueba para un cantante para entrar a la orquesta Ruby Pérez?
Es difícil, es
claro.
Difícil. Pero... no, yo simple y llanamente tengo, el cantante que venga a hacer coro para mí tiene que ser cantante, para otro puede ser un corista, pero para estar en el grupo mío, sí, tiene que ser cantante, porque tiene que saber voces, oírlas sin que yo tenga que decirle, mira, tú vas a hacer tal cosa, yo puedo hacer, porque Wilfrido, por ejemplo, me enseñó, si él hacía así, sonaba uno, eso era, tú tienes que hacer la primera voz, la voz guía.
Ah, okay.
El dos era, hazle el dúo, y el tres, que era la voz, es la voz más difícil. Cada cual tiene que saber por dónde tiene que caminar. Él te da el inicio y tú tienes que saber por dónde vas a caminar, uh-huh, sin salirte de esa carretera. Es como si fuera un velódromo. Uh-huh. Cada uno va en su carril sin molestar al otro.
Buena coreografía.
Exactamente. Entonces, para estar en mi grupo es un poco complicado. Yo lo admito, un poquito complicado.
En el segmento anterior, usted sugería que esa exigencia suya con usted mismo era para demostrarle a su papá, a don Francisco, pues que usted realmente era muy bueno.
Así es.
¿Cómo gestionaba él el tema secular, el tema de la fiesta merenguera y el tema de Dios?
Ay, ay,
yo
ay,
creo que
ay,
eso era
ay,
lo que más le chocaba a él, ¿o no?
Ay, sí, 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 sí. Eso era un problema. Un día me recuerdo que me dijo, tú sacaste la familia entera para el mundo. Y yo dije, papá, pero ¿cómo yo? Sí, tú eres el culpable de que sus hermanos se salgan de la escuela, de la iglesia, para ir a ver un programa de televisión. Papá, pero ¿cómo? ¿Cuál programa de televisión? El show del mediodía, ese demonio de programa, donde tú trabajas. Cada vez que tú estás en ese programa, todo el mundo se va de la casa. Ay, Dios mío. Era fuerte.
Claro.
Pero me dio, antes de irse con el Señor, me dio un regalo grande. Yo hice con la Filarmónica de Santo Domingo, un concierto en el Teatro Nacional.
Pero hermoso, es una cosa brutal.
Y él estaba ahí, yo no lo sabía. Y por mitad del concierto fueron y me dijeron, tu papá está ahí arriba sentado. Y yo me quería morir, papá, un tipo que nunca en la vida había ido a verme a un concierto.
No, era un reverendo muy comprometido.
Claro. Y fue esa vez y se sentó ahí a verme.
¿Y qué le dijo?
Al día siguiente, cuando yo llegué a la casa, porque a mí me sacaron por otro lado, me fui, había demasiado gente, yo tuve que irme a firmar autógrafos, a la sesión de fotos con la gente, esto, lo otro. Yo no pude verlo esa noche. Al día siguiente, yo fui a la casa. Uh-huh. Me acuerdo que había una mesa, en casa había una mesa grande donde cupiéramos todos, uh-huh, 8 hermanos más él y su esposa, claro, más los hijos nuestros, nos sentamos todos ahí. Y me dice, te quiero decir algo, Roberto Antonio. Cuando él decía Roberto Antonio, ay, yo decía, no, viene este tipo otra vez a decir. Y me dice, te quiero decir algo, Roberto Antonio. Digo, dígame, papá. Quiero felicitarte por el trabajo que hiciste. Quiero darte las gracias porque el nombre de la familia quedó en alto anoche.
¡Ay, qué belleza!
Y yo me quedo así, digo, gracias, papá. Se mandé a hacer esta comida que tanto te gusta, uh-huh, para que comamos hoy juntos y hablemos menos de política. Pues no podíamos hablar a política porque él era...
Se enganchaban.
Sí, él era balaguerista, y yo era todo lo contrario, porque yo era el joven revolucionario que creía en Fidel, que todas esas cosas, y yo iba en contra del gobierno.
Claro, para su generación, además.
Ay, Dios mío, qué problema armamos papá y yo. Un día yo me atreví, porque me estaba diciendo algo, y yo le dije, óyeme, tus hijos son tuyos, pero no te pertenecen. Uh-huh. Siempre estábamos chocando. Y me dijo unas palabras. ¿Tú sabes por qué yo vivo encima de ti? Tú sabes por qué yo vivo diciéndote siempre las cosas. Porque yo tengo que completar una creencia que yo tengo. Digo, papá, dígame, ¿qué creencia es esa? Yo no sé si esto se puede soltar en la radio, pero me dijo.
Sí, sí se puede.
Yo tengo que meterle muchas cosas en la cabeza a mis hijos para que nadie le meta cabezas en la cosa a ellos.
Pero gran frase.
Diablo. Me dejó boquiabierto, papá. Era, ¿sabes? Con papá no había igualdad. ¿Era sí o no?
Impresionante. Pero hubo otro suceso. Me dicen los corresponsales que un buen día su papá fue a buscarlo hasta Puerto Rico.
¡Ay, Dios! Eso sí no lo puedo contar.
Pero ¿por qué no se llame con todo lo de Maritza?
¡Ay!
¿Pero por qué lo fue a buscar? ¿Qué estaba haciendo, Rui?
Yo llegué a Puerto Rico, los hijos de Rey, imagínate ese grupo acabando en Puerto Rico. Y yo era este negro en ese frente de ese grupo, bailando, cantando, brincando. Para no. Entonces, el dueño de la orquesta decía: aquí no se viene solamente a tocar. Y entonces, ¿cómo así? No. Cada uno de ustedes tiene que traer mujeres al baile.
Ahí.
Pues yo, que era el que menos tenía, en San Juan, Puerto Rico, yo tenía 30 novias.
¿Qué?
30 novias.
No, eso ya es chicanero.
Oye, eso no, era una
Rubí,
cosa...
tampoco, respete.
No, me pervertí.
¿De verdad, Rubí?
Había otro de los músicos, Jacinto Gantier, que era el galán del grupo. Ajá. Ese tenía como 50. Nosotros íbamos para un baile, iban todos esos carros de todas esas mujeres detrás de nosotros para los bailes. Los bailes se llenaban nada más de mujeres de nosotros dos. Un día se pusieron de acuerdo todas las mismas, votaron al mismo tiempo.
Pero claro.
En los Caballeros Night Club, un sitio que había en la Roosevelt, en Atorrey. Ajá. Oye, yo estoy hablando con claridad, que no son cosas inventadas mías. Me votaron todas. Entonces, un día, Cholo Brenes, que era el director del grupo, llamó a mi papá y le dijo: mira, ven a buscar a tu hijo a Puerto Rico porque lo van a matar. Este muchacho se nos salió de la mano y es una balsa de mujeres matándose por ese muchacho en todos los bailes y un lío. A él lo van a matar, un día lo van a matar. Así que ven a buscar a tu hijo porque yo no garantizo. Pues yo andaba con una novia que tenía en una zona que se llama Carolina, por donde un boxeador puertorriqueño muy famoso que llamaba Wilfredo Benítez tuvo un problema y mató a una persona.
Ahí no le
cerca creo. Del hipódromo, no me acuerdo cómo se llama el hipódromo. Bueno, me tocan la puerta y yo de una vez me paro, compadre, y agarro un arma que yo siempre andaba con ella y digo: bueno, eso tiene que ser el marido tuyo que llegó, que está tocando esta puerta así. Ay, y me preparo y cuando entre le voy, cuando abre la... ¿Y quién es? Reverendo Francisco Pérez. Ay, yo sentí que me desarma. Y yo: mi papá, pero mi papá.
Ojalá hubiera llegado tu marido.
Sí. Y me mira la tipa así, me dice: ¿quién es Reverendo Francisco? Dice: mi papá.
Vístase.
Y ese tipo abre esa puerta, así: ábrame. Y abre la puerta y se queda mirando. Me dice: Roberto Antonio, tú sabes lo que me ha costado llevarte hasta donde tú estás. Tú sabes el sufrimiento que a mí me ha dado el accidente tuyo para que tú me hagas. Tú sabes la zona donde tú estás. Digo: no, papá, aquí fue que Wilfredo Benítez tuvo el accidente y mató. Y tú estás metido en esta zona. Y yo: pero papá, eso no importa. A mí no me va. Camina, vístete. Se acabó música, se acabó todo. Usted vuelve para la universidad. Digo: me tumbaron, me desbarataron. Ya se terminó todo. El tipo me tenía el pasaje, me dijo: busca tu pasaporte, recoge todo. Él me ayudó a recoger la maleta y me llevó a Santo Domingo. Yo me sacó de la orquesta y me fui.
¿Y entonces cómo volvió a cantar?
Oye, tuve que soltarle a todos los mayores de la iglesia para que le dijeran a papá que me dejara hacer mi vida. Ajá. Que yo tenía que investigar, que yo tenía que...
Que vivir su propia
que
vida.
Vivir, que él no podía seguir protegiéndome donde quiera que yo iba. Que él tenía que dejarme desarrollar. Eso costó que papá duró como un año que no me hablaba.
Increíble.
No quería. Vivía pendiente de mí porque la esposa me decía, él no te habla ni nada, pero él vive preguntando todos los días, ¿en qué tú estás? ¿Dónde tú estás? Llama a gente que tiene ahí en el hotel donde tú te estás quedando para preguntarle en qué tú estás. Y todos los días esa persona tiene que llamarlo.
Siempre estuvo ahí.
Siempre, siempre. Papá siempre estuvo ahí.
Maestro Rui y doña Modesta, su mamá.
Será. ¿Sabe que de mamá es que yo creo que saco la vena de cantante?
Sí.
Sí. Ella cantaba muchas canciones. Pero de las canciones que yo me recuerdo que mamá cantaba más cuando estaba planchando y lavando,
sí,
era Te odio y te quiero. Y yo preguntaba, ¿por qué mamá cantará esa canción? Después yo me di cuenta que yo creo que era papá que ella le cantaba esa canción. Uh-huh. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me hiere tu voz. Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Tendido en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero. Y hoy llevo en mi pecho un infierno por ti.
¿Todo esto ya separados?
Sí, no, ya.
Ay.
Ellos se separaron cuando yo tenía 15 días.
Ah, claro. Ah, por eso fue que lo crió mamá usted, su abuelita.
Mi abuelita.
Bueno, Rui Pérez esta mañana en Mi Banda Sonora.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya.
Hoy hemos rendido un homenaje no solamente a la vida de un grande, Rui Pérez, sino también a todas esas influencias. Maestro, esto es una infidencia para nuestros oyentes. El maestro Rui no me mandó ni una sola canción cantada por él. Las que están acá fue porque las metimos nosotros, porque como no íbamos a escuchar Volveré, como no íbamos a escuchar Buscando tus besos. Pero eso también habla muy bien de usted. Rendir homenaje a quien lo influenció.
Sí, sí, sí. Yo tengo un recuerdo muy bonito de José. Él... En su último concierto yo estuve en Nueva York cuando estábamos recolectando dinero para su enfermedad.
Sí, lo recuerdo.
Y fue la orquesta de él, la orquesta que lo acompañó, los músicos que lo acompañaron en su mayoría en el Festival de la Voz, su maestro, el que dirigió. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad. Él personalmente buscó esta canción para mí.
Uy, qué lindo.
Y entonces me decía, en los ensayos, Cristian Castro fue y cantó. Y le decía a Cristian Castro, mira, tú dices que cantas alto, tú dices que cantas fuerte, espera que llegue un pelón dominicano que sale ahí. Y cuando yo terminé de cantar, yo recuerdo que él fue y me agarró las solapas del saco, me acomodó mi corbata, me acomodó el saco. Estaba Angelita Carrasco al lado, estaba él, estaba Cristian Castro, estaban todos. Porque esa fue la última canción y me dijo, qué pena que no hayas nacido en México. Y yo me quedé.
Uy, qué homenaje.
¿Cómo así, maestro? Me dice, qué pena que no seas mexicano. Siempre a mí no me dio el tiempo para yo preguntarle al maestro por qué él había dicho eso. Uh-huh. Fueron dos canciones y que él buscó. Fue El Triste y otra que no recuerdo bien. Uh-huh. Y yo la interpreté de una forma. El teatro se fue abajo cuando yo terminé de cantar esa canción. Y yo la canté con el alma, con el corazón, porque yo le estaba cantando a mi maestro que estaba ahí. Uh-huh. Ya él estaba ronco totalmente, que no podía abrir la boca. Final, no podía. Y él estaba sentado delante de mí llorando, oyéndome a mí cantar esa canción.
Pues maestro Ruby, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por tantísimos años de gran música y por su influencia tan importante en nuestras vidas. Usted no sabe la felicidad que nos da de escucharlo en vivo, no solamente cantando, sino contando la historia. ¿La pasó bien?
Feliz, feliz de la vida, gracias. Perdóneme por los altibajos, perdóneme por...
No, ni
me faltaba. A lo mejor porque de un momento a otro me dolió el alma y mostré que yo soy un ser humano normal y corriente, que voy al baño, que me da dolores de barriga, que me da mareo. Todas las cosas normales de lo que le da a la gente. A mí no me gusta andar con poses, ni me gusta, a mí me gusta mostrar lo que verdaderamente yo soy, porque esa es la vida.
Gracias por mostrarlo, maestro Rubio. Hasta luego. Chao. Gracias.
Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti.